comienza la zona oculta.
Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable.
Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. En la primera parte de hoy hablaremos de la peculiar historia ocurrida en Inglaterra, los niños verdes. No se lo pierdan. Y en la segunda parte charlaremos con Raúl de la Rosa, nos dará las claves para llevar una vida más sosegada en este mundo lleno de estrés en el que vivimos. Muy buenas noches, Begoña Iniesta.
Muy buenas noches.
No te quería mirar, te veía por el rabillo del ojo, como siempre, repitiendo mis palabras y haciéndome burlas. Y es que esto no puede ser, Begoña.
Nada, a ver, bueno.
Por cierto, que te veo y que tienes la cara un poco verde, amarillenta. ¿Por qué puede ser?
Pero no me digas, ¿verde?
Sí. Yo no sé si es por el brócoli, las judías verdes o por anemia.
¿Se me va a haber pegado algo de lo que hablamos hoy?
En la primera parte lo conoceremos.
Bueno.
Tienes bastantes datos ahí, ¿no?
Espero que se me quite.
Seguro que sí. Bueno, una forma de contactar con nosotros, el correo electrónico oyentes@zonaocultaradio.com. Y como siempre, el equipo del programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramírez los controles, recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Y hace unos días estaba hojeando un libro donde se mencionaba una historia muy curiosa. Trataba de dos niños de color verde. Y no hablo de supuestos extraterrestres, aunque ahora veremos que se barajó como una posibilidad, una explicación al origen de estas personas. No se sabe muy bien a qué tipo de historia se enfrenta uno, si a una historia real, si al folclore o a otro tipo de historias. Les hablo de uno de los más grandes misterios del Reino Unido, los niños verdes de Woolpit. Y como siempre solemos hacer, lo primero de todo es viajar hasta el lugar de los hechos y conocer un poco mejor el lugar del que les vamos a hablar. Begoña tiene más información, cuéntanos.
Se trata de Suffolk, condado del este de Inglaterra, que limita al norte con el condado de Norfolk, al este con el Mar del Norte, al sur con el condado de Essex y al oeste con el de Cambridgeshire. Una pequeña parte del condado original fue incorporado a Norfolk y a Cambridgeshire bajo las reformas del gobierno local de 1974. Es un condado de terreno llano y bajo cuyas actividades económicas más importantes son la agricultura y el procesado de alimentos. Entre sus cultivos destacan los cereales, la remolacha azucarera, frutas y verduras. Dentro del condado de Suffolk hay una villa llamada Woolpit. Está situada entre los pueblos de Bury St Edmunds y Stowmarket. En cuanto al nombre de la villa, Woolpit, el primer registro data del siglo X y es un derivado del inglés ancestral Woolpit, que significa fosa para atrapar lobos. El gran atractivo de Woolpit y uno de sus grandes reclamos es sin duda la enigmática historia de los niños verdes.
Y hay unos datos interesantes que escuchamos ahora en la voz de Begoña: la agricultura, el procesado de alimentos y, por otra parte, el cultivo de cereales y de verduras. Esto tendrá una importancia vital a lo largo de la historia. Bueno, pues viajábamos en el espacio, ahora lo hacemos en el tiempo. Y es que hay que trasladarse hasta el siglo XII, y digo 12 aproximadamente porque hay diferentes versiones de los hechos. En ese momento reinaba en Inglaterra el rey Stephen, o Esteban, si lo queremos decir en español. Su reinado tuvo lugar entre los años 1135 y 1154. En esa época se produce algo muy extraño en la aldea que antes citábamos, en Woolpit. Los trabajadores del campo estaban realizando sus labores en las tierras, los campesinos, concretamente la traducción exacta es cosechadores, dejémoslo en trabajadores del campo, y había unas zanjas, unas cavidades en el suelo que construían, como decía también Begoña, para atrapar a los lobos. Pues una de ellas, en una de ellas estos trabajadores se encontraron a dos niños, un chico y una chica. Pero los dos pequeños tenían una peculiaridad: su piel era verde, las ropas que llevaban también parecían un tanto atípicas para la época y estaban hechas con materiales no habituales por aquel entonces. La gente que los encontró decían que eran materiales desconocidos. Y los campesinos, impresionados por aquella visión, recogen a los niños y se los llevan a la aldea, a Woolpit. Y una vez que llegaron allí, se reunieron pues todos los aldeanos e intentaron hablar con estos niños, niños verdes, pero le resultaba muy complicado establecer esa comunicación porque hablaban una lengua que ellos desconocían. No había forma de entenderse. Al final decidieron llevarlos a casa de un terrateniente de la zona, Sir Richard de Calne, que vivía a poca distancia de Woolpit. Y el comportamiento de los niños era muy extraño. Daban, desde luego, una evidente muestra de estar muy asustados, estaban desorientados y también, digamos que expectantes por todo lo que sucedía a su alrededor. En un momento en el que ya no podían más, según la historia, rompieron a llorar, muy nerviosos, y en cuanto a la comida, su reacción sí que era extraña. Les llevaron algo de pan y otra variedad de comidas, pero no se llevaban absolutamente nada a la boca. Solo empezaron a comer cuando vieron a una persona que llevaba en la mano judías, pero judías crudas, recién recogidas, y los niños, al verlas, pues hicieron señas como para pedirles, algunas de ellas para pedirles las judías que se las diesen, y se pusieron muy nerviosos. No podían encontrar la forma de abrirlas y comérselas. Les tuvieron que explicar cómo extraer las judías para poder llevárselas a la boca. Y comiendo solo esto, las judías estuvieron durante varios meses hasta que lograron adaptarse a otros sabores y probar otro tipo de alimentos. Y poco a poco los niños se iban adaptando a las costumbres de las personas que los habían acogido. Aunque eso sí, hubo un pequeño problema: la niña se adaptó perfectamente, pero el chico, que bueno, parece ser que era un poco más joven, cayó enfermo, parece ser que tuvo depresión y terminó falleciendo. Historia diferente fue la de la chica, que llegó a ser bautizada y con el paso del tiempo perdió esa tonalidad verdosa de la piel y llegó a ser una niña tan sana como todas las demás que vivían en la aldea. Aprendió inglés y lo comenzó a hablar perfectamente, y según parece, pues ahora entraremos si es verdad o no esta afirmación. Dicen que se casó con un hombre de Lavenham que dijeron era embajador del rey Henry II. Con el tiempo adquirió una fama de ser un tanto silvestre. Ahora discutiremos todo esto. Y al cabo de unos años se quedó viuda. En cuanto a su nombre, parece que tomó el de Agnes Baer, y dicen que el actual conde de Ferrers podría ser descendiente de esta chica, de la hermana de los dos chicos verdes. Pero lo curioso fue la respuesta de esta chica cuando le preguntaron por su pasado. Una vez que había aprendido a hablar inglés, podría explicar detalladamente de dónde procedía. Pero no fue así, desafortunadamente. La chica solo dio unos datos un tanto confusos, estaban entre hilos. Y dijo que los dos chicos, los dos hermanos, provenían de la zona de San Martín, un lugar donde no había luz. Concretamente decían que estaba fijo el crepúsculo. Además, todas las personas con las que vivían parece ser que también tenían el mismo color de piel, esa tonalidad verdosa, al igual que estaban cuando los encontraron los campesinos. Eran de color verde, era una especie de raza que tantos años pues se ha comentado y se ha hablado de ellos, intraterrestres, que vivían en el interior de la Tierra. Pero los datos que daba no era, como decía antes, demasiado exactos, quedaba muy en el aire. Y lo que recordaba del día que se perdieron fue que estaban en el campo, estaban dando de comer y sacando a pasear al ganado de su padre. Y después de un largo caminar, se toparon con una cueva. Una vez allí, escucharon el fuerte sonido de unas campanas, al que decidieron seguir para ver de dónde provenía, y después de vagar por la oscuridad durante bastante tiempo, llegaron hasta la otra abertura de la cueva, donde de alguna forma la luz que procedía del exterior, una luz intensa, les deslumbró y cayeron al suelo. Según parece y cuenta la leyenda, se quedaron inconscientes. Pues más tarde, el sonido de los campesinos los despertó de ese profundo sueño. Intentaron, eso sí, ya muy asustados, escapar por donde habían entrado, pero esto ya fue imposible porque estaban absolutamente perdidos y desorientados. Fíjate, Begoña, que si hablamos de seres verdes, a todo el mundo le viene a la mente los seres extraterrestres.
Exactamente.
Pero si empezamos a profundizar en la historia, en el folclore, en este caso es de Inglaterra, pero seguro que sí, en muchos otros sitios, en muchos otros países, seguro que encontramos también seres de este color verde.
Uh-huh.
Y bueno, me parece curioso.
Sí. La única diferencia es que de los seres que se hablan ahora, las formas, su cuerpo, es bastante diferente. La teoría de la que hablan aquí de ser flamencos, pues tiene bastante sentido.
Ahora profundizaremos en todo. Y esto que le hemos contado sería la historia de cómo aparecieron los niños y, bueno, parte de su vida, esos primeros años. Pero hay otros muchos datos e hipótesis que comentar. Y la verdad es que hoy en día las cosas siguen sin estar muy claras. Y vamos en primer lugar con las fuentes de estas historias. Las dos existentes pertenecen al siglo XII y Begoña ha profundizado un poco en este sentido. ¿Y de qué fuentes nos hablas, Begoña?
Pues como decías, David, las dos son del siglo XII. Uno de ellos es William Newburgh, uh-huh, conocido también como William Parvus, que era un historiador inglés de aquella época.
Sí.
Y en su principal trabajo, Historia Rerum Anglicarum, es decir, historia de asuntos ingleses, recoge varias historias rodeadas de misterio y entre ellas la historia de los niños verdes.
Y es que en las crónicas medievales era muy habitual, desde luego, recoger también hechos asombrosos, milagros, pues que hoy en día no tendrían mucho sentido. Vamos con esa otra fuente, Begoña.
Y la otra fuente es Ralph de Collishall, que fue un cronista inglés que llegó a ser el sexto abad de la abadía de Collishall en Essex de 1202 a 1218, y quien elaboró el Chronicon Anglicarum y contribuyó entre el año 1187 y 1224 a realizarla. Y en esta obra cita la historia de los niños verdes.
Si bien es verdad es que, aunque lo citan los dos autores, bueno, pues registran el suceso años antes de que supuestamente hubiese sucedido. Y hay un dato que resulta, a mi parecer, muy significativo, y es que la historia de los niños no se menciona en las crónicas anglosajonas, y precisamente en esta obra, que es donde se trata hasta la muerte del rey Stephen en 1154, hablan, como decíamos antes, de muchas historias asombrosas de esta época. Por lo tanto, podría ser que hubiera ocurrido en los comienzos del reinado de Henry II, más que en el reinado de Stephen. Y luego hay otro asunto. Ralph, que vivía en Essex, en el condado vecino de Suffolk, y podría haber tenido acceso a todas aquellas personas involucradas en el caso, testigos presenciales. De hecho, en sus crónicas comenta que ha escuchado en varias ocasiones la historia de Richard de Cal, para quien Agnes, la niña, pues estuvo trabajando como sirvienta. El contrapunto a esto es que William de Newburgh vivía en un remoto monasterio de Yorkshire, y él no habría tenido esos testimonios de primera mano, aunque eso sí utilizó fuentes contemporáneas, como ya indicaba, diciendo que se sentía abrumado por el peso de tantos y tales testigos. Bueno, una curiosidad, yo no sé si has tenido la oportunidad de verlo, pero si una persona va a Woolpit, se va a encontrar, es el mayor atractivo que tiene esta aldea, pues al igual que pasa con Roswell, con el fenómeno OVNI, con Salem, con las brujas de Salem, y con otros muchos pueblos, Zugarramurdi, pues tiene ese pequeño distintivo, una placa donde aparecen estos dos niños
verdes.
Así que si hay algún oyente que lo conozca, pues nos gustaría que nos contase su experiencia que ha tenido en este lugar. Bueno, continuamos con el caso. En cuanto a las pruebas sobre este supuesto matrimonio entre la chica y un embajador del rey segundo, Henry II, la verdad es que las cosas tampoco están muy muy claras. Únicamente se pudo seguir el rastro de un embajador de la época y de nombre Richard Burr, canciller de Henry II, era también archidiácono de él y finalmente se convirtió en justiciero real a finales del siglo XII. Aunque el asunto no está nada claro, este pudiera haber sido el marido de la que era la niña verde, de Agnes. Pero lo más interesante son las explicaciones sobre la procedencia de los niños. Son varias y todas tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Fíjense, se ha llegado a decir que provenían de un mundo intraterrestre. Eso ya de alguna forma lo avanzó Agnes, la propia niña. También que llegaron a la Tierra atravesando una puerta interdimensional. Otras hipótesis también que se han tratado en muchos textos, muchos libros, y se han escrito muchísimos reportajes acerca de esta posibilidad. O incluso, fíjense que eran alienígenas y que habían aterrizado en la Tierra por accidente. Pero lo mejor de todo es que hay, de hecho, un astrónomo escocés llamado Duncan Lunan, que defendía a capa y espada que los niños eran alienígenas y que habían llegado a la Tierra por un error en su tecnología, en su transbordador, y habían terminado aterrizando en la Tierra. Esas son las historias más fantásticas, pero dejando a un lado la ciencia ficción, bueno, pues deberíamos comentar una de las hipótesis más plausibles y que más peso tienen. La formuló Paul Harry en el año 1998 dentro de su trabajo Fortean Studies 4, me imagino que serán estudios forteanos, el volumen número 4. Y en primer lugar, fija la fecha del suceso dentro del reinado de Stephen, que era el sucesor de Henry II. Por aquella época había... Fíjense, presten atención porque esta explicación es bastante interesante y habría que tenerla muy en cuenta. Como decía, por aquella época había una fuerte inmigración de flamencos, que eran tejedores y mercantes, y desde el siglo XI en adelante la inmigración fue altísima. Harry explica que después de que Henry II llegase al trono y fuese rey, se produjo una gran persecución hacia los inmigrantes, lo que terminaría en la gran batalla de Suffolk en el año 1173. Pues en esta lucha murieron miles de flamencos. Y Harry expone que los niños probablemente vivirían cerca de River Lark, que es uno de los ríos que también la niña menciona en la descripción. Dice que hay que atravesarlo para acceder al mundo de donde ella procedía. Y, como decía Harris, los padres debieron ser asesinados durante esa lucha contra los flamencos y los niños lograron escapar perdiéndose en el bosque de Deptford. Bueno, esa otra parte de la historia, o mejor dicho, la hipótesis de Harry, ¿qué es lo que dice Begoña?
Pues Harry expone que si los niños estuvieron un periodo de tiempo largo sin comida, escondidos, podrían haber desarrollado la anemia debido a la mala alimentación, de ahí que tuvieran ese color verdoso. Y sigue afirmando que los niños escucharon el sonido de las campanas de la iglesia de Bury St. Edmunds y estuvieron perdidos por los pasadizos subterráneos, hasta que a través de ellos llegaron hasta Woolpit.
Bueno, aquí lo que propone Harry me parece interesante. Los aldeanos encuentran a los niños, verdes eso sí, por la mala alimentación, con ropas extrañas, las de los flamencos, ropas que desconocían, hablando un idioma que no era el suyo. Y está claro, como los aldeanos no habían tenido contacto con la cultura flamenca, creían que se habían topado con seres de otro mundo. Pero la hipótesis de Harry también tiene sus detractores. Algunos otros investigadores afirman que la historia de los niños verdes no se sostiene. Y para ponerla en duda, dicen que cuando Henry II llegó al poder y decidió expulsar a los flamencos mercenarios, aquellos tejedores flamencos que y también eran mercaderes, pues no debían haberse visto afectados, únicamente aquellos que habían estado sirviendo a la corona y que por lo tanto se los consideraba mercenarios. A los tejedores y a los mercantes, pues en teoría no debían de tener ningún tipo de miedo ni tenían por qué ser perseguidos. Por otro lado, comentan que si los niños fueron llevados con un caballero, con un terrateniente, pues algunas personas del servicio, algún visitante que tuviese en el hogar el terrateniente, podrían haber sido educados perfectamente como para saber que esos niños, por la forma de hablar, eran flamencos, ya que, bueno, pues después de todo, esa lengua sería bastante habitual en la Inglaterra de aquella época. Y también otros le ponen pegas a que los niños se escondieran en el bosque y que siguiesen el sonido de las campanadas de Bury, St. Edmunds, y siguiendo por los pasadizos subterráneos llegasen hasta Woolpit. Básicamente porque presenta problemas geográficos. Alegan que Bury St. Edmunds se encuentra a 40 kilómetros del bosque de Deptford y por lo tanto las campanadas de la iglesia no podrían ser escuchadas a tanta distancia. Y también alegan que no hay pasadizos subterráneos que lleven hasta Woolpit, y en el caso de que los hubiera, pues sería muchísima la distancia para que pudiesen recorrerlo unos niños que se encontraban, si así nos lo indica su color de piel, mal alimentados. E incluso van más allá y dicen que en el caso de que los niños fuesen originarios de Fordham St. Martin, que se encuentra a unos 16 kilómetros de Woolpit, tendrían que haber atravesado el río, y la distancia sigue siendo considerablemente alta para los niños. Y la verdad es que hay mucha polémica sobre esta historia, y hoy en día sigue habiendo debates sobre este asunto. Por otro lado, si ahondamos en el folclore inglés, encontramos más historias de este tipo. Incluso otros investigadores pues ven a los niños verdes como personificaciones de la naturaleza, pues como por ejemplo en personajes tan conocidos en Inglaterra como Jack in the Green. Yo no sé, Begoña, tú que conoces bastante la cultura, todo lo referente al Reino Unido, ¿conoces a este personaje, a Jack in the Green?
¿Es el gigante verde?
Bueno, más que gigante, es un árbol. Una persona que sale en los desfiles vestida de como de abeto, de árbol. No sé si la has visto alguna vez.
Es que creo que me estoy confundiendo.
Bueno, pues yo le recomiendo a ti y a todos los oyentes que miren, porque es un ser, es un símbolo muy peculiar. Jack in the Green. E incluso también dentro del mito del rey Arturo aparecen seres verdes. ¿Qué relación podría tener los niños verdes con el rey Arturo? Begoña, cuéntanos.
La leyenda del rey Arturo son un grupo de relatos en varias lenguas que se desarrollan en la Edad Media y tratan sobre Arturo, rey semihistórico de los britanos, y sus caballeros de la Tabla Redonda, llamados así porque se reunían en torno a una mesa redonda, ya que no había diferencia de rango entre ellos, solo el rey era primus inter pares. La leyenda es un tejido complejo de la antigua mitología celta, con incorporaciones posteriores sobre un posible núcleo histórico. De entre los relatos artúricos relacionados con los niños verdes, podrían destacarse los romances artúricos ingleses de los siglos XIII y XIV que se refieren a los caballeros Percival y Galahad, los caballeros del Grial, y sobre todo a Gawain. La obra maestra culminante de todos ellos fue Sir Gawain y el Caballero Verde, del año 1370, de autor anónimo. Varios de estos cuentos artúricos fueron reescritos en prosa inglesa por Thomas Malory en su Morte d'Arthur, 1485, libro en el que se basó el poeta Alfred Tennyson para escribir Idilios del Rey, del siglo XIX, una alegoría de la sociedad victoriana.
Pues como vemos, el folclore inglés está cargado de gente, hombrecillos de color verde. También muy posiblemente, tal como afirman algunos investigadores, los niños se relacionaron con elfos y con hadas, pues ya que dos siglos atrás se creía en este tipo de seres ciegamente eran reales para ellos. No sabemos si esto surgió a raíz de un cuento de hadas, pero hay otro dato que habría que tener en cuenta. Es lo referente a la descripción que la chica hace de su tierra. Tiene un ligero paralelismo con la descripción de Fair, un cuento del autor Juliana Oreatia Elwin, que escribió en 1871 y que viene a dar unos datos muy curiosos en cuanto a la descripción. Begoña nos lee ese fragmento de la obra. Cuéntanos.
Se encontró a sí misma sobre una especie de páramo abierto, donde no se podían ver casas. Por supuesto, no había luz de luna, y todavía no era ni de día ni de noche. Era como la luz del amanecer, y cada sonido era cada uno más claro y de ensoñación, como los primeros sonidos del día viniendo a través del aire fresco antes del amanecer.
Bueno, pues esa era la descripción que se hace en ese cuento y que tiene un cierto paralelismo con la descripción que hace Agnes, o mejor dicho, la niña verde. Y otro asunto más a comentar sería el simbolismo del color verde. Siempre ha estado asociado con las hadas, con los elfos, y por otro lado la vinculación de los niños con las judías verdes, que también resulta muy significativo. Y es que las judías, según cuenta el folclore, era la comida de la muerte. Y para dar otro ejemplo más, decir que en la antigua Grecia, en Roma, también en Egipto y en Inglaterra, se creía que las judías contenían las almas de los muertos. Por tanto, al hablar de la historia de los niños verdes, lo hacemos de algo que supuestamente está entre el mito y una historia que pudiera ser real, aunque menos fantástica de lo que puede parecer. Y hay que tener en cuenta una cosa, que las crónicas medievales, como ya decía antes, aunque relatan hechos escrupulosamente históricos, también enumeran muchos milagros religiosos, mitos, leyendas que hoy en día no aceptaríamos, pero que en su día serían un hecho 100% real. Me viene a la mente rápidamente el milagro del cojo de Calanda. Para muchos es real, para otros una auténtica leyenda. Ese sería un claro ejemplo de una crónica. Bueno, pues con los datos que se tienen hoy en día es muy complicado determinar ¿qué ocurrió realmente con los niños verdes? Y por último comentar que también surgió una historia similar, por no decir igual, pero en un lugar llamado Banjos o Banjos, en Cataluña, en agosto de 1887. Y lo cierto es que esto sí que es pura ficción. De hecho, la aldea mencionada en Cataluña, Banjos, no existe. ¿Hasta qué punto el hombre le da la vuelta a las historias de generación en generación? Hay que ver la de historias que pueden salir a raíz de un relato como es este, en el que pudieron aparecer unos niños que tenían una cierta tonalidad amarillenta, ¿no?
Sí, bueno, ¿con qué explicación te quedas tú?
Yo, hombre, veo que, aunque aquí dicen que no, creo que el tema de la anemia es bastante probable, ya que bueno, habría que descartar de alguna forma el tema de que fuesen seres extraterrestres. Me gustaría, ¿eh? El corazón me dice que ojalá fuesen seres extraterrestres, pero la cabeza me dice que no, que la anemia probablemente le daría la tonalidad verdosa, amarillenta a los niños.
Yo también creo que es la más fiable. Bueno, sobre todo por el tema de que podían ser huérfanos, estar escondidos, ser flamencos, el idioma, todo. pero también pienso que muy verdes tenían que estar, ¿no?, para que fuesen tan raros.
Desde luego, desde luego.
A lo mejor algún día lo sabemos.
Creo que va a ser complicado obtener más datos sobre el tema. Una cosa, Begoña, tú tienes mucho estrés en tu vida diaria.
Muchísimo.
Muchísimo. Pues te aconsejo que te quedes con nosotros y escuches atentamente la entrevista que vamos a tener con Raúl de la Rosa, que nos va a explicar cómo intentar apaciguar nuestro espíritu, estar más calmados y meditar. ¿Te apetece?
Uy, un montón, estupendo.
Pues escucha con atención.
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La Zona Oculta, con David Benito.
Bueno, hoy vamos a tener un programa un tanto peculiar. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy logra que tanto la mía como la de todos ustedes, me refiero a las vidas, pues se hagan un poquito más tranquilas. Porque hoy vamos a hablar de un trabajo, un libro, que se llama El ermitaño, que veía películas de Hollywood. Ya estuvo nuestro invitado, el autor, con nosotros el año pasado para hablarnos de la senda del chamán, del chamanismo. Y este año le volvemos a tener. Él es escritor y filósofo práctico. Él es Raúl de la Rosa. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a la Zona Oculta.
Buenas noches, David. Muchas gracias.
Antes de nada, Raúl, ¿con qué historia se van a encontrar todos los lectores en El ermitaño que veía películas de Hollywood? Y lo más importante, ¿cuál es el mensaje que te propones dar con esta historia?
Bueno, la idea ha sido crear un espacio literario donde tuvieran cabida distintas formas de mejorar la persona y el mundo que nos rodea. Muchas veces nos presentamos pues como cristianos, budistas, taoístas, ecologistas o librepensadores, y cada uno tiene unas formas y unos signos particulares, pero la cuestión es encontrar ese espacio común que creo yo que es la espiritualidad, libre de dogmas, de credos, incluso de religiones, donde podamos encontrarnos y mejorarnos.
Vamos a ir tocando diferentes aspectos que se dan a través de la historia del libro. Por ejemplo, Raúl, ¿se utiliza la espiritualidad para escapar de los problemas o las limitaciones?
Sí, ciertamente muchas veces así es. A lo largo de la historia así ha sucedido. La persona, en vez de afrontar en muchas ocasiones la realidad que le rodea y, por supuesto, las circunstancias y sus problemáticas particulares, pues ha buscado a través de los dioses, de la espiritualidad y sobre todo de la religión, pues una vía de escape. Cuando lo que es la espiritualidad, que no la religión, sí que debería ser, al contrario, un lugar de crecimiento, un lugar donde enfrentarse o afrontar esos problemas y darles una solución con una mirada distinta, ¿no?
Y algo que sí me gustaría aclarar, antes de nada, que debería haber sido la primera pregunta, aunque se vayan a encontrar toda esta temática en el libro, ¿cuál es el hilo conductor de todos esos temas, la historia principal?
Claro, hay un protagonista que es precisamente el ermitaño y que utiliza, bueno, primero hay un título llamativo jovial, que tiene un cierto toque de humor, aunque trato de tocar los temas que se desarrollan en el libro con rigor y profundidad, y el ermitaño es el protagonista que va dando, digamos, voz a una serie de respuestas a las problemáticas pues de muchas personas que se acercan a él pues con la idea de intentar solucionarlas o que les dé pistas de cómo solventar ciertos problemas que se presentan en su vida. La idea es un ermitaño que vive rodeado de la naturaleza en la montaña y que un buen día decide ir a la ciudad a encontrarse pues con el estrés, con las prisas, con los problemas cotidianos de una ciudad y tratar de integrarse en esa dinámica y ver si mantiene ese equilibrio que efectivamente sí que encontró en la montaña y ver de trasladar toda su sabiduría, conocimiento que ha adquirido ahí en la soledad de la montaña a la ciudad y ofrecérselo a los demás. y además utiliza una serie de frases de películas de Hollywood para hacerla más accesible, incluso con ese toque de humor y de jovialidad, pues que hace que muchas veces que la espiritualidad sea más cercana, que todas estas técnicas y prácticas de crecimiento interior pues sean mucho más accesibles y que se vea que la seriedad está bien, pero que muchas veces la seriedad nos separa de la realidad y a través de esta jovialidad pues el ermitaño nos la acerca.
Son muchísimos temas los que se tocan en el libro, por ejemplo, cómo afrontar la muerte, la riqueza, la pobreza, la meditación. Raúl, ¿en qué consiste la verdadera meditación?
La meditación es una forma de acceder a lo mejor de nosotros mismos, a eso que tenemos ahí en nuestro interior y que de alguna forma vamos descubriendo a través de esa paz interior que nos aporta la espiritualidad. Es alcanzar el equilibrio entre el cuerpo, mente y, ¿por qué no? Claro, está espíritu. Y abre ese camino interior que es el que nos conduce a la paz, el que nos conduce a la armonía con el resto del mundo y, en definitiva, a la felicidad, ¿por qué no? Llamarlo así. Eso sería, en pocas palabras, lo que la felicidad, lo que la meditación nos puede traer. Es una forma de encontrarnos a nosotros mismos.
Tal vez muchos de ustedes conozcan ya a Raúl de la Rosa, ya la hayan leído, otros le descubrirán con este libro. Bueno, para aquellos que ya te han leído, que te conocen, ¿de qué forma vive Raúl de la Rosa la espiritualidad, la meditación? ¿Es tal cual y de alguna forma, por así decirlo, tan idílico como aparece reflejado en tus libros?
Hombre, más que idílico, yo creo que es lo contrario, ¿no? Es la cotidianidad, el día a día, eso se encuentra en todo momento, en cualquier lugar. Es la idea un poco de este ermitaño que precisamente huye de ese espacio idílico que es la montaña en soledad, apartado de los avatares del mundo, y decide ir al lugar donde realmente se encuentra la verdadera espiritualidad, donde verdaderamente se encuentra ese equilibrio y esa armonía interior, es decir, en plena batalla, en pleno lío, en pleno estrés y prisas de la ciudad. Y si ahí la logramos encontrar, precisamente eso indica que sí la tenemos realmente. Cuando uno está en un lugar apartado es fácil encontrarse tranquilo, relajado y bien. Pero cuando estamos en el día a día es cuando es difícil de mantenerla. Y precisamente ahí es donde tenemos que hacer más hincapié para darnos cuenta que ese es el lugar donde debemos encontrarla. Entonces yo creo que esa espiritualidad, ese crecimiento interior debe surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y yo creo que un poco los libros intentan indicar esa vía, que efectivamente hay lugares especiales que nos dan una energía, que nos dan una paz, pero que luego hay que contrastarla en la vida cotidiana.
Una curiosidad, concretamente con este libro, ¿se pone a ver Raúl de la Rosa una película junto con un bolígrafo y un papel esperando una frase curiosa para tomar nota de ella?
No, no, ciertamente que no. Es que siempre me ha gustado ir al cine, bueno, hace muchos años iba bastante al cine, en los últimos años quizá menos, pero bueno, siempre te han quedado en el recuerdo algunas frases, algunas películas especiales, y bueno, pues luego ha sido buscar de nuevo, rebuscar dónde sucedió en aquella película esa frase y rescatarla. Hay películas de muy distinto pelaje, ¿no? Y algunas incluso películas que no me gustaron nada y que no recomendaría a nadie verlas, pero como ejemplo de que en cualquier lugar hay algo que nos puede servir. Y hay películas que realmente no me gustaron, pero que había alguna frase que me llamó la atención y la he tratado de recuperar para ponerla con ese sentido. Cualquier situación, cualquier lugar, cualquier escena, digamos, que vivamos, tiene algo seguro que aportarnos si sabemos mirar y vivirlo adecuadamente.
Todo aquel que lea el libro verá que el personaje principal, el ermitaño, a lo mejor alguna persona puede decir, vaya, es el típico sabiendo que tiene respuesta para todo. ¿Tiene inseguridades ese ermitaño?
Como todo el mundo, el ermitaño, digamos, ha vivido una vida normal y ha ido avanzando poco a poco, como todos intentamos hacerlo. Y por supuesto que tiene sus propios problemas, su propia historia y sus propias circunstancias que debe él mismo solventar. Lo que sucede es que muchas veces somos capaces de solucionar o de ver la realidad de otros más fácilmente que la nuestra propia. Entonces quizá el ermitaño tenga esa capacidad, pero sin desligarnos de que él también es una persona normal como todos, solo que quizá tiene unas experiencias pues que pueden servir de utilidad a otros para que si quieren puedan usarlas.
Raúl, existe una gran atadura que se convierte en una dependencia a las creencias, a las religiones. Al fin y al cabo es una atadura y algo contrario a lo que es la esencia de las propias religiones, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso es muy acertado lo que comentas. Hay efectivamente una esencia común a toda tradición espiritual en su nacimiento, pues que está dirigida a la comprensión, en definitiva, del ser. Y es una esencia que yo diría que está vacía de imágenes, de conceptos, de dogmas, y que tiene sus ritos y que, bueno, nos prepara para recibir una comprensión a través de esa intuición profunda que la espiritualidad, pues, nos lleva por ese camino común, que es el de la conciencia. Pero, digamos que las religiones muchas veces han sido más obstáculo que camino. Y, sin embargo, la espiritualidad está, en realidad, aunque uno la utilice a través de la religión, está libre de ese dogma que la religión tiene. Entonces, yo creo que es importante definir una cosa y la otra, porque muchas veces incluso hasta son antagónicas, cuando efectivamente no debería ser así. Pero muchas veces la esencia espiritual con lo que nace una religión se va perdiendo con el tiempo y acaba siendo otra cosa distinta a la que seguramente aquellos que la comenzaron pues pretendían.
Hay un tema que se toca en el libro también que me parece muy interesante, el tema de la maldad. Nos llega de los demás y nos es capaz de orientar hacia el bien.
Bueno, la maldad existe como todo existe en la realidad, en el mundo. Entonces uno tiene que ser capaz de saber reconocerla, verla, al igual que la bondad, y también de ver que está dentro de él también. Si uno la ve fuera, es porque también la tiene dentro. Entonces, cuando uno la reconoce y sabe que eso existe dentro de él y que debe estar atento para que no surja y cree, digamos, esa maldad en el exterior, pues es cuando empezamos a conocernos y a actuar correctamente. Ahora, si uno cree que está libre de maldad, es cuando es más, digamos, motivado a que surja en cualquier momento al capricho de las circunstancias, ¿no?
Raúl, con la práctica de la meditación, tú que lo eres un gran practicante de la meditación y la relajación, una persona, bueno, que siempre está dudando si sí o si no, que no saca tiempo para ello, ¿qué va a notar desde tu experiencia, tanto a corto plazo como a largo plazo, a nivel físico como psíquico?
Bueno, lo primero que va a notar en cuanto empiece el primer minuto que practique meditación es relajación. Va a encontrar que se encuentra más relajado. Eso es lo que sucede normalmente si lo hace de una forma correcta, que eso es muy muy sencillo de hacer. Una simple respiración profunda ya es un acto de meditación porque uno está consciente de lo que está haciendo y eso es realmente meditar. Entonces, a partir de ahí, de esa relajación, uno percibe que es capaz de relajarse a voluntad y abre la puerta, digamos, a entrar en la meditación, digamos, ya más profunda, donde empieza a ver que los pensamientos son nuestros aliados y que no son nuestros enemigos y que uno puede ir trabajando sobre ellos para empezar a desligarse de ellos de alguna manera a voluntad. Es decir, que no sean ellos quienes nos dominen, sino nosotros quienes los utilicemos a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Y de alguna manera ahí empieza ese camino para comprender las emociones y también asimismo transformarlas en una fuerza a favor. Entonces, diría que la meditación nos va acercando a ser conscientes de nosotros mismos y eso uno empieza a notarlo al poco tiempo empezar a meditar. No es necesario ponerse en una posición de loto y estar mirando un punto durante horas al día, sino en cualquier momento uno simplemente con esa respiración consciente y profunda puede notar que algo cambia en él, algo cambia en su cuerpo, algo cambia en su mente. Y esa es la puerta a la meditación.
¿Y qué le dirías a todas esas personas que de alguna forma se lo proponen, pero pues cuando llegue a casa o cuando vaya en el autobús, pero nunca sacan el tiempo, siempre son propuestas las que hacen y luego el tiempo que sacan es cero? ¿Qué consejo les darías?
Que se lea en el libro de ermitaño, que vea películas de Hollywood, porque precisamente es un tema que se aborda ahí y la clave, se lo voy a facilitar, es un minuto al día. Tenemos un minuto al día, yo creo que esa es una clave y que nadie puede negar que no tiene un minuto al día para meditar. Esto es también una pequeña trampa, ¿no? En el sentido de que, claro, uno dirá, sí que tengo un minuto, pero eso no va a servir de nada. La respuesta es prueba. Y efectivamente, si probamos, veremos cómo ese minuto se va transformando a sí mismo en más tiempo, porque uno, al notar los efectos que tiene en sí la meditación, quiere más. Una vez se pone, ya no se conforma con un minuto y dice, no, no, yo quiero más, quiero seguir en esta línea, ¿no? Entonces, ese minuto se transforma en un continuo que acaba formando parte de nuestra vida cotidiana de una forma natural, sin forzar, sin tener que ir a ningún centro, ni tener a ningún maestro que nos diga lo que tiene que hacer. Simplemente dediquemos un minuto al día a respirar profundamente, siendo conscientes de que estamos respirando y cómo la respiración, el aire penetra en nosotros y cómo sale y nos va relajando. Ese simple acto, como digo, es una puerta muy grande hacia la meditación.
Hay una reflexión que en el libro me llamó la atención. ¿Qué significa eso de que el sufrimiento ayuda a combatir el sufrimiento?
Bueno, el sufrimiento puede ser un enemigo que nos bloquea, o al contrario, puede ser un aliado que nos abre, es decir, que nos hace despertar. Muchas veces la persona está sumida en sus problemas, en sus circunstancias, con la mente abotargada, y precisa de un estímulo, sea el que sea, a veces puede ser efectivamente el sufrimiento, que le hace despertar, digamos, de ese sufrimiento que padece, de esa inconsciencia, porque la inconsciencia finalmente es sufrimiento. Entonces el sufrimiento efectivamente puede hacernos combatir a ese otro sufrimiento que ya padecemos y ser la clave para ese despertar interior nuestros a la realidad, es decir, a nuestra propia realidad, que está ahí debajo lastrado por esas capas de inconsciencia que, como digo, no es ni más ni menos finalmente que sufrimiento.
Y ya para concluir, una simple curiosidad, si te tuvieses que definir con uno de los personajes del libro, ¿lo harías con el ermitaño o más bien con alguna de esas personas que le rodeaban y por qué?
Yo creo que con todos. Es decir, todos tenemos una serie de dudas, de planteamientos, de cuestiones que queremos ir resolviendo, ahondar en ellas, y todos los personajes que aparecen plantean una serie de problemáticas y de cuestiones que les gustaría resolver. Por lo tanto, el ermitaño tiene las suyas y cada otro de los personajes que sale tiene otras. Yo las juntaría todas en un mismo cóctel, las fundiría y adelante con todos ellos. Claro está que el ermitaño, digamos, es el eje conductor de todo el proceso y sale, digamos, en la mayoría de los elementos que se van dando en el libro. Pero creo que cualquiera de ellos responde a una serie de cuestiones vitales muy importantes, como bien has dicho, pues desde la muerte, el dolor, el sufrimiento, y todo eso creo que son cuestiones importantes que todos debemos ir afrontando en un momento u otro de nuestra vida y tratando de resolver, por supuesto, dentro de nosotros mismos.
Bueno, pues todo eso lo van a poder encontrar en un libro de la editorial Vergara, El ermitaño que veía películas de Hollywood, de Raúl de la Rosa. Muchísimas moralejas van a sacar en el libro. Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, David, y muy buenas noches.
Un fuerte abrazo.
La zona oculta. Un viaje que excede la razón humana. Con David Benito.
Y nos quedamos sin tiempo. Begoña, ¿vas a hacer caso a Raúl de la Rosa, a sus consejos sobre la meditación?
Pues sí, voy a hacer un esfuerzo porque total un minuto al día lo tenemos todos, así que voy a poner todas mis fuerzas, toda mi voluntad para ver si lo consigo.
Pues sí, porque además es que pues vivimos y vamos a mil por hora y vivimos en un mundo de locos, ¿no?
Sí, pero y luego seguro que si lo probamos sienta genial. Y solo es un minuto.
Un minuto al día.
Así que intentémoslo todos, ¿no? A ver.
Por supuesto.
Y tú también, Begoña, David.
Lo haré. ¿Eh? Hasta la próxima
semana. Que te
veo
estresado. Adiós.
Si quieren contactar con nosotros, el siguiente correo electrónico, oyentes@zonaocultaradio.com. Y hoy me despido con una frase de Lao Tse. Dice así: quien domina a otros tiene poder, quien se domina a sí mismo tiene fuerza. Buenas noches, sean felices.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.